Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Este es su programa Voces del Periodista, un espacio informativo y de opinión nacional e internacional. Reciban el saludo cariñoso de nuestra directora, la maestra Celeste Sáenz de Miera, quien está en misión de trabajo. Yo soy Francisca Saavedra. En nombre de nuestro productor y director general, don Maurice Solom, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos su compañía. Nos escucha a través del 760 de AM Radio Cañón. Muchas gracias al ingeniero Víctor Melara, ya que él hace posible esta transmisión, con la coordinación de don Jonathan Álvarez. No olvide escuchar las retransmisiones en vocesdelperiodista.mx en YouTube, también a las 9 de la noche y después de la conferencia de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador en Radio La Nueva República, gracias a nuestra amiga Mona Lisa. Hoy estarán con ustedes el maestro en economía, don Guillermo Rocafort, representante del Club de Periodistas en España. Don Diego Pepalardo, coordinador de la Federación Internacional del Club de Periodistas, allá en Sudamérica. Y hoy nos acompaña en forma especial don Patricio Santos, que es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. La queja que el candidato del PRI en Santiago Taboada, quien busca dirigir la Ciudad de México, no se... ha pedido que el cártel inmobiliario no se vuelva a mencionar en este periodo electoral, ya que influiría entre el electorado de manera directa. Mire usted, hay políticos que creen que la región o país que disputan o buscan gobernar puede desaparecer al día siguiente del término de su régimen o administración. Se han valorado tanto o se sienten tan importantes que eso deberá ocurrir así. Lo que pasa con el cártel inmobiliario me ha dejado esa sensación. ¿Pero qué es este cártel inmobiliario? Este nació en la alcaldía Benito Juárez. Así se le llama a la complicidad entre la autoridad local de esa alcaldía y las constructoras. Eso es el cártel inmobiliario. Los 130 edificios que han generado la edificación de más de 264 pisos en más de 1,000 departamentos irregulares, usted póngale 5 personas a cada departamento para que vea el volumen de personas que llegan ahí, y en consecuencia han generado un impacto negativo a la economía de la Ciudad de México de poco más o de casi 10,000 millones de pesos. Eso fue lo que aseguró Fadlala Akabani, que es el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Cuando menos en los últimos 20 años, estos funcionarios que administraron y administran la antes delegación, hoy alcaldía Benito Juárez, seguramente se dicen: yo soy quien autoriza, y si mañana se cae esto, pues no es mi problema, pues lo batallarán los que ahí vivan. Eso es en cuestión de la alta sismicidad de la ciudad capital. Pero en lo inmediato, esta explosión habitacional sin control ha venido a generar una mala aplicación de los servicios básicos, tales como el suministro de agua, el drenaje, el estacionamiento vehicular, la recolección de basura, entre otros. El diputado federal del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, es el capo a quien reconocen como el Führer de este grupo mafioso, y este señor solamente tiene 11 carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por diversos delitos. En tanto, Santiago Taboada, que es el candidato que busca administrar toda la Ciudad de México, la ciudad capital, tiene 16 investigaciones por extorsión, peculado, uso indebido de atribuciones, entre otros. Y Víctor Mendoza Acevedo, quien está fugitivo, era el director general de planeación de la alcaldía. Tiene 6 carpetas de investigación por varios delitos, y su hermano, diputado federal hoy en día, Luis Mendoza Acevedo, es candidato a esta alcaldía de Benito Juárez y cercano a Santiago Taboada. Ojalá esta información le alerte a usted para que no vayan a creer que buscan un cargo político porque quieren servir a los mexicanos. No, no es cierto, no quieren servir a los mexicanos. Ellos lo que buscan es el fuero, que si llegan a integrarse un caso serio y firme contra ellos, contra esta pandilla de delincuentes, se saldrían con la suya protegidos por el mentado fuero. Recuerden, son delincuentes, nada tontos, y de políticos tienen lo que yo de bailarina de ballet. Por otra parte, en otra información, la Suprema Corte avaló la ley Godoy que permite la reelección de la Fiscalía en la Ciudad de México. Durante el proceso legislativo que dio origen al señalado decreto, no se cometieron violaciones con efectos invalidantes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma en el Congreso de la Ciudad de México sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, conocida como la Ley Godoy, la cual abre la puerta para la ratificación para que la persona en el cargo de la Fiscalía pueda buscar la reelección de manera inmediata. Decisión muy positiva, aunque tardía, para Ernestina Godoy, quien motivó todo esto, pero no pudo haber sido la primera persona en usar esta aprobación y que nos hubiera dejado muy contentos. Ahí estamos empezando con la información nacional. Aunque ha habido otras cosas también sumamente importantes, pero como son relativas a actos violentísimos, como la detección y detención y la investigación que ha generado un asesino serial, a veces pensamos que nosotros vivimos en la cultura del narcotráfico. No, lo que pasa es que la gente tiene tan pocas actividades positivas que se dedica a ver la televisión y cree que copiando algunas cosas de estas que presentan hoy los medios masivos, como los asesinos en serie, como los cárteles del narcotráfico, la sociedad empieza a imitar estas manifestaciones o estas conductas hasta que se desarrolla en ellos una enfermedad. Pues un hombre de casi 30 años, vecino del lugar, abusó de una joven menor de edad, la abusó sexualmente y luego la mató. Y su madre iba llegando y presenció todo, y esta pobre mujer batalló tanto y sufrió tanto, pero fue el factor que ha permitido a la autoridad iniciar una investigación. Pues ya se han reunido cuando menos 7 casos que tuvieron que ver mujeres con este sujeto, y este sujeto aparentemente las mató. Aunque este señor ha tenido contacto con más mujeres, esto quiere decir que estamos ante un caso atroz y terrible. Otra circunstancia que nos mantiene de verdad con el alma en vilo y preguntándonos qué estamos haciendo con nuestros jóvenes, se trata de un pequeño de 13 años, que al verse rechazado por su novia, seguramente otra chiquilla de esa misma edad, la apuñaló en la escuela secundaria en donde estudiaban. ¿Dónde están sus papás? ¿Dónde está la autoridad escolar? ¿Qué les estamos permitiendo a los jóvenes que hagan para que destrocen y destruyan su vida y su percepción de las relaciones humanas? Y luego andamos buscando que alguien defienda los derechos humanos. O sea, hoy incluso Estados Unidos hizo una promulgación en torno a la violación que se comete en México de los derechos humanos. ¿Con qué calidad moral si Estados Unidos destina miles de millones de dólares para aceitar, para movilizar las guerras en el mundo? ¿Y la guerra sabe usted lo que genera? Pues mata el principio básico de los derechos humanos, que es la vida. De verdad que estamos en un mundo al revés. ¿No le parece, don Diego? ¿Qué opina usted al respecto?
Buenas tardes, maestra Francisca, colega de la mesa y audiencia. En un todo de acuerdo con usted, maestra, realmente se profundiza cada vez más lo que se llama la crisis de principio, la desatención del núcleo familiar respecto a distintas responsabilidades y compromisos que se debe tener y asumir cotidianamente con el objeto de evitar todos estos actos producto de patologías o de distorsiones mentales y actitudinales de ciertas personas. Todo tiene que ver, maestra, con esta, como lo que se dijo, toda esta crisis de principio que muchas de nuestras sociedades están viviendo y que realmente o lamentablemente una parte de los responsables de las familias no cumplen con su deber primordial, que es la protección de la misma familia, sobre todo en contextos sociales, culturales, mediáticos y económicos, conflictivos, convulsos y complejos. Esto aquí, porque generalmente si uno ve en plataformas de streaming películas, se dice que nuestros países son los prototipos o lo grandes paladines de este tipo de crisis o de actos violentos, ¿verdad? Sin embargo, aquí el paladín principal en Occidente, el centro principal donde social que internamente en su ámbito produce este tipo de violencia, paroxismo, son los Estados Unidos. Tiene que ver con precisamente con que parte de la gente está desnortada y que vacía, ¿verdad?, su contenido espiritual, mental y ético y absorbe modelos y pautas de comportamiento que lo llevan a esa situación, la llamada crisis existencial que los psicólogos sociales vienen hablando hace mucho tiempo, entre otros analistas, pues hoy en este occidente que está, como dijimos, desnortado, pues ha asumido ya perfiles y volúmenes muy elevados, muy altos, que merece la atención de los responsables de los distintos estados de nuestra ecumene que tengan políticas tendientes a minimizar todos estos riesgos. No es fácil para mucha gente, sobre todo nuestros chicos, adolescentes y jóvenes, realmente vivir en este tipo de sociedades informativas y de manipulaciones constantes y de desequilibrio o asimetría social y económica, ya que realmente ellos son objeto y objetivos de todos estos programas que este programa, vale la redundancia el término programa, viene hablando de hace más de 10 o 15 años atrás, maestra Francisca.
Pues vamos a un corte mientras meditamos estas cosas tan terribles que nos pasan. No tardamos.